prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Se ven muchos carteles y se ve escrito en las marquesinas de los autobuses y se ve aquí y allá ese lema que parece tan fantástico y tan reivindicativo y tan de verdad de sentirlo y vivirlo como quieras a quien quieras, Madrid te quiere. Porque como tantas veces hemos dicho, somos personas y nos definimos, por supuesto, por nuestros actos, por nuestros comportamientos, por nuestras palabras. Pero lo que menos nos define, en el sentido de cómo han de vernos los demás o de cómo nos mostramos hacia los demás, es a quién queremos, a quién amamos, con quién convivimos, con quién compartimos lecho. Eso es algo de cada uno, algo que cada uno vive. Ojalá lo viviese aún con toda, con la plena libertad del mundo y pudiendo decir en voz alta a quién amas, pero sin necesidad de poner etiquetas y sin necesidad de tener que defenderse y sin necesidad de tener que sentir, volvemos a la palabra, que has de reivindicar algo. Por eso es bueno que una ciudad como Madrid diga que quieras a quien quieras, Madrid te quiere, y por eso cada año acoge uno de los desfiles más importantes del día llamado del orgullo gay, que saben que de nuevo una vez más hay quien empieza a decir de qué hay de orgulloso en eso, que empiezan a, como siempre, a acusar, a amenazar, a golpear, a insultar. No hay ningún orgullo, como orgullo, y sobre todo orgullo malentendido, en querer a nadie. Pero no el gay, también el heterosexual, también el asexual, también el que prefiere irse al campo, también el que prefiere estar alejado de todos los demás, huir del mundanal ruido, como decían los poetas clásicos, etcétera, etcétera. Se trata simplemente de que, por desgracia, en muchos países todavía te consideran alguien ilegal, que es terrible lo de considerar a una persona ilegal. Tú puede que cometas un delito porque vas contra la ley, pero nunca una persona como tal, porque entre clandestinamente por una frontera, porque ame a una persona del mismo sexo, etcétera, 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 nunca una persona va a ser ilegal por eso. La persona es persona, de pleno derecho, es ciudadana de algún lugar, o quiere ser ciudadano de algún lugar. Entonces no podemos llamarle jamás ilegal. Pero como digo, es terrible que todavía en muchos países del mundo se considere ilegal amar a alguien de tu mismo sexo. Entonces, eso es lo que hay que seguir reivindicando, que cada cual pueda, que cada cual podamos amar a la persona que queremos, caminar con ella de la mano si nos apetece, sin necesidad de que nadie insulte, escupa, golpee o se crea con la autoridad moral para impunemente, porque piensa que además hay un sistema legal que le ampara, hay una normalidad, con todas las comillas y con todo el tono despectivo y peyorativo que puede decirse esa palabra del mundo, que le ampara para poder decir tú, maricón, fuera. A ti, maricón, no te queremos. Por fortuna, Madrid es una ciudad que nos quiere, una ciudad que nos acoge, una ciudad que reivindica la fiesta, que reivindica la alegría, que reivindica el amor, que reivindica la libertad, que son derechos naturales, que no se pueden conculcar, pero que no se ganan en referéndum. Hay que implementarlos día a día, poniendo cada uno nuestro granito de arena. Yo estoy de acuerdo en que a usted no le guste esto, a usted no le guste aquello otro. Usted haga lo que quiera en su casa, haga lo que quiera en su vida. Y no me meto en ella. Procure usted no meterse en la mía. Simplemente es eso. Convivamos, pero, desde luego, no insultemos, no golpeemos, no hagamos burla, no hagamos mofa, no consideremos anormal a la persona que no ama lo que nosotros amamos. Porque si nos ponemos a lo mejor a buscar, como se dice en el argot, parafilias, ¿qué quieren que les diga? Hay cosas que se me ocurren mucho más terribles que simplemente amar a alguien con quien consensúas una relación, es tan adulto como tú, y coincide que tenéis el mismo sexo, simple y llanamente. Gracias, Madrid, por querernos, gracias por hacernos sentir muy orgullosos de esa ciudad y sentir, por supuesto, orgullosos de ser homosexuales, como los que están orgullosos y además muy bien de ser heterosexuales y comparten la fiesta y comparten la ilusión y reivindican derechos y libertad para todo el mundo, sin apellidos, sin etiquetas, sin adjetivos, sin nombres, simplemente eso, somos seres humanos. Amémonos, querámonos, y si no nos comprendemos, porque también es lo que tiene la convivencia, pues simplemente permitamos que cada cual esté en el lugar que puede y debe ocupar, que es su propia libertad, su propia parcela, su propia vida, y dejémoslo ahí. Paro Vilaboy, siempre que se acercan estas fechas, que deberían ser, como decimos, de alegría, viene siempre todo este sabor amargo, todo este dolor de las personas, además, que van quedando en el camino, de las personas que son golpeadas, que son asesinadas, que son prohibidas, porque además hasta las leyes llegan a eso, que son mal miradas simplemente por amar a alguien de su mismo sexo y que el resto de la gente diga, esto no es lo normal.
Sí, por eso es una auténtica satisfacción leer por las calles de Madrid ese lema que comentabas, una ciudad abierta al mundo, a muchas culturas, a muchas formas de pensar, pero que en los últimos meses ha vivido episodios de violencia contra el colectivo LGTB bastante graves. Así que leer ese lema por las calles de Madrid, pues bueno, tiene a uno de satisfacción, ¿no? De que haya esa postura oficial.
Así que por eso que está diciendo Paro Vilaboy, claro que reivindicamos el orgullo de ser personas y de poder amar a quien queremos amar y de dejar de amar a quien no queremos amar o a quien no nos quiso o a quien nos quiso mal o a quien no sabemos querer. A veces las culpas están en un lado, digo, para que una relación no funcione, las culpas a veces están en el otro. Porque piensen ustedes que durante muchísimo tiempo se ha alabado, aplaudido, comprendido, etcétera, etcétera, la historia de desamor, la historia de amor encontrado de dos niños como Romeo y Julieta, que claro, como nos viene por Shakespeare, nos viene desde Verona, desde el siglo no sé cuánto y demás y cual, o la historia de Calisto y Melibea, que nos pilla más cercana, que era en Salamanca, pero también hablamos de siglos XV y XVI, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí era porque es que las familias no querían, porque es que no podían, tal y cual, todo esto. Entonces se ve como un valor para decir, y ellos, a pesar de todo, intentaron vivir su historia de amor. Por cierto, historia de amor trágica, lo digo porque hay mucha gente que de repente reivindica, ay, ojalá viviésemos una historia a lo Romeo y Julieta. Pues como se dice un poco vulgarmente y corre mucho por las redes, dura dos días y termina muy mal. O sea que prefiero vivir otra historia de amor que la de Romeo y Julieta. Pero bueno, aquello como era entre hombre y mujer, se ve bien el sentido de que esas dos personas elijan con quién quieren estar y pasen por encima de familias, de apellidos, de condicionamientos, etcétera, etcétera. O la traslación musical que se hizo años después de ese drama llamada West Side Story. Entonces, claro, ahí sí hay Tony, María, pobrecillos, claro, fíjate, las circunstancias les ocurre. O sea que todo eso lo ven muy bien. Sin embargo, los que casi cada día tenemos, o a veces se siente, que pedir permiso, que pedir perdón, o que, como se nos dice, incluso gente que de una posición social desde la que se consideran eso, autoridad para hablar, bueno, que se corten un poquito, que se oculten, si con que no se les vea, ustedes pueden quererse, pueden llorar por amor, pueden hacer lo que quieran públicamente, y yo tengo que esconderme para querer a alguien. Hay una canción de Ana Gabriel, que tranquilos, no se la voy a cantar, por supuesto, pero búsquenla, me imagino que muchos la conocerán, Simplemente Amigos, donde cuenta eso. Qué triste en el fondo y qué amargo es tener que fingir que eres otra cosa porque nadie, ella lo dice metafórica y sutilmente, pero se nota lo que está queriendo decir en la canción, porque alguien no comprende nuestro amor. Pues simplemente, yo no se lo impongo. Si no lo comprenden, no molesten, miren para otro lado. Ay, ¿habrá algún día que hablemos en pasado de actos como los que decías, vandálicos, y que no haya que reivindicar nada, simplemente vivir la fiesta?
Yo creo que sí, tengo esperanza de ello.
Pues espero que eso sea parte muy pronto de ese Wonderland, de ese País de las Maravillas, que aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de Perre Noticias, intentamos en cada programa habitar y compartir con todos ustedes. Y saben además que es un Wonderland que está abierto a su participación, que está activo y que además incluso es que, digámoslo así, cariñosamente, pero exigimos que participen, exigimos que nos cuenten, que nos manden sus impresiones.
O que reivindiquen lo que quieran. Pueden hacerlo a través de Facebook, si nos buscan como Destino Wonderland, o en Twitter, en la cuenta Destino Wonder.
Pues como Jorge decía, lleva un rato desde que ha comenzado el programa, obviamente, ha sonado la sintonía, la cabecera, etcétera, al otro lado del cristal, a los mandos del mismo, deberíamos continuar camino.
Vamos a ello.
Y además dejamos a un lado lo negativo y hablamos de lo que nos gusta, en este caso, de cine. Llamó la atención en el último festival de Málaga, de hecho arrasó en el palmarés, y es una de las películas españolas desde ese momento más esperadas, el debut en los largometrajes del cortometrajista y conocido realizador publicitario Lino Escalera, con un guión escrito a medias por Pablo Remón, el reputado guionista, que casi siempre trabaja con su hermano, que en este caso le ha sido, entre comillas, infiel para trabajar junto a Lino Escalera. Una película que reúne a Natalie Poza, Juan Diego y Lola Dueñas y que se llama No sé decir adiós. Que es lo que, por desgracia, Pablo Vilaboy, nos ocurre muy a menudo. Cuando tenemos que enfrentarnos a despedidas que sabemos inevitables porque la vida está organizada de esa forma, y hay a gente a la que hemos de decir adiós, como se dice luego, que algunos se consuelan con eso, es ley de vida. Bueno, sea o no sea ley de vida, el caso es que siempre nos pilla desmano, siempre nos pilla descolocados, desprevenidos, y nunca sabemos cómo afrontar el momento.
No, pero inevitablemente hay que asumir un proceso, y precisamente de eso habla esta película tan alabada en el Festival de Málaga.
Una película muy sutil, una película muy elegante, porque juega, porque convoca, porque lo que estimula son las propias emociones de cada uno de los espectadores. Y de una forma u otra, todos somos hijos y hemos pasado, o hemos tenido que convivir, o pasaremos, o vamos sintiendo que las enfermedades aparecen, que nuestros mayores se van deteriorando y que la vida siempre en el tramo final es un tanto inclemente. Y entonces, como ellos saben que todo eso va a estar en el patio de butacas, no se recrean en la tragedia. La esbozan, la van dejando caer muy poquito a poquito. Cuando la historia puede ponerse muy tremenda, ellos optan por insertar un negro, hacer una elipsis y pasamos adelante. Pero claro, el espectador va sintiendo esas emociones, las va aumentando, y es inevitable llegar a los últimos momentos de minutos de la película pues con una angustia en el corazón, en el estómago, en la garganta.
Pues podemos escuchar una pincelada de esta película.
Pues escuchar una pincelada de esta película, y a continuación van a escuchar dos breves entrevistas que tuvieron a bien conceder a Destino Wonderland. Por un lado, Lino Escalera y Pablo Remón, director y guionista en conjunto, y por otro, la protagonista Natalie Poza, en lo que nos parece en este programa el mejor papel que nunca le han ofrecido en cine. Ya en teatro, por ejemplo, cuando formó pareja con José María Pou, había dejado muy claro su categoría, pero parece que en cine, o sea, resistía, o le daban sobre todo papeles cómicos. Aquí el personaje comienza siendo un tanto disparatado, pero precisamente para que entendamos ese viaje emocional que va a hacer cuando la reclaman desde su lugar de origen, desde la ciudad pequeña que abandonó. Allí quedó su hermana, Lola Dueñas, cuidando de los padres, ahora del padre ya viudo, de Juan Diego. Pero claro, cuando la cosa empieza a pintarse muy negra, Natalie Poza ha de personarse allí. Y como nos ocurriría a todos, llegas con tus reproches, llegas con tus dudas, con tus miedos. Yo creo que lo mejor de la película es eso, es que se compadece de todo el mundo, porque todos somos imperfectos y todos nos equivocamos, y más en estos momentos, y más cuando la muerte está llamando a la puerta. O sea que es inevitable que nos flagelemos, por desgracia, es inevitable que lloremos y nos sintamos impotentes y nos sintamos inútiles, pero no es que consuele, como dice mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, vemos en la película que de una forma u otra todos pasamos por ello.
Y eso es lo bueno, reconocerse tanto en esta película como en otras, en los temas humanos que tratan y hacernos partícipes, como dices.
Así que vamos a escuchar, como decía Pablo Vilaboy, un avance de la película, luego sus creadores, la actriz principal, nos lo van a contar un poquito más, pero lo fundamental de verdad es, aunque lo dirán en las entrevistas, animarles. Si están escuchando, en este caso además concreto lo decimos también nosotros, se sufre, te inquieta, te conmueve, te revuelve, sí, pero también es bueno que una obra haga esto. Y también que una obra reivindique todo esto, porque a veces tendemos o a pintarlo muy bonito o a irnos a la tragedia más extrema. Aquí manteniendo un tono medio, todo, ya decimos, lo que pueda perturbar queda fuera, pero está implícito. Y hay que tener además mucha inteligencia para que, aunque no haya esas imágenes en concreto, el espectador sienta que las ha visto. Esto es No sé decir adiós.
Oye, ¿se puede saber qué haces llamándome al trabajo? No puedo.
Estaba que le dolían cosas, como siempre, pero como es más bruto que yo que sé, pues no decía nada.
Papá, ¿qué haces aquí?
La puta máquina esta.
A ver, déjame a mí.
¡Qué cabeza!
Papá, ¿tú sabes lo que tienes?
Sí.
¿Quieres que hablemos?
Ahora lo que estoy viendo es...
Lo que le pasa a mi padre es que no lucha. Si me pasara a mí, yo lucharía.
Los dos iguales, ¿sabes? Y yo en medio, como un imbécil. Tenemos que hacer lo que nos dijo el primer médico. Dejarle. Tranquilo.
¿Tú qué vas a comprar aquí? No hace falta que compre nada.
Te quedaste en el pueblo porque te dio la gana. No me pongas a mí de excusa, ¿eh?
Yo creo que la vida hay que entenderla como viene. Igual tiene que ver con quién es uno, ¿no?
No te entiendo.
Las cosas que no dices y que se te quedan ahí. Igual tiene que ver con eso.
Lino Escalera y Pablo Remón. Pablo Remón y Lino Escalera, bienvenidos a Destino Wonderland. Enhorabuena por la película.
Gracias.
Es extraordinaria, es fabulosa, aunque el público puede pensar, qué raro, porque todo el mundo salimos encantados, pero diciendo, madre mía lo que se sufre. Porque, claro, tocáis un tema muy sensible, que es enfrentarte a que tus progenitores, tus mayores, la gente que te ha hecho quien eres, llega un día en que no van a estar.
Sí, bueno, es un tema incómodo, ¿no? O sea, que a todos nos cuesta, ¿no?, mirar e incluso hablar de ello, que es la muerte, ¿no?, de un ser querido, ¿no?, y más sobre todo si es tu padre o tu madre, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, creo que la película hemos logrado tratar el tema con un respeto y un pudor y cierta, incluso te diría, con ternura, ¿no? O sea, entonces creo que bueno, pues que al final, y con una verdad, ¿no?, y con una intención de que eso fuera, digamos, reconocible y familiar, que produce esa sensación que dices tú, ¿no? O sea, que es una película dura, pero que a la vez creo que el espectador puede salir, digamos, con satisfecho, ¿no?, de haber navegado con esos personajes y en este viaje emocional, ¿no?, que plantean, ¿no?
Fue un poco el punto de partida, o sea, que obviamente era el tema durísimo, pero que fuera, digámoslo así, de sutil, de elegante. O sea, también estáis jugando, claro, con la memoria de cada uno de nosotros como hijo.
Claro, lo que sí había era una voluntad como de no hacer, digamos, una película solemne, ni hacer una película, digamos, como que hablara de algo muy importante. Había más el deseo de tratar a estos personajes, de reflejar con delicadeza a estos personajes y con atención al detalle, y con ser, bueno, había una voluntad de ser bastante, bueno, sincero y honesto con lo que se estaba contando.
Sí, creo que hay una... Es que estamos realmente como muy... Yo por lo menos, otros, ¿no? O sea, pero también creo que Pablo, ¿no? Muy, o sea, un poco como muy enamorado de estos tres personajes, ¿no? O sea, entonces creo que de su mano al final la historia también creció porque, bueno, o sea, era una cuestión de que estaban muy vivos, ¿no?
Yo creo que hay una cosa fantástica en la película, una de las muchas cosas fantásticas, pero al menos a mí, por cómo me permitía, como os digo, sentirme un poco más compungido, pero al mismo tiempo, eso, bien tratado, elegantemente tratado, sutilmente tratado, que son los fundidos en negro. Porque claro, todo lo que dejáis fuera, pero lo que el espectador incorpora, todo lo que en esa elipsis, es magistral.
Sí, son cortes
en el negro, que es como, pero sin embargo, viene la siguiente escena, en teoría más fantástica, tu cámara, tranquila, calmada, dejando que los actores desarrollen, emocionen y demás, pero entonces, claro, habéis dicho así, dejado fuera un montón de cosas, pero que están implícitas. Entonces me encanta la estructura.
Claro, eso por supuesto es una cosa de Lino, pero la película trata mucho de lo que se deja fuera todo el rato, ¿no? De lo que no se dice, la película se llama No sé decir adiós, entonces habla mucho del no, y no es dejar cosas fuera. Entonces eso se aplica a todo, se aplica a lo que la historia está contando y lo que no estamos contando del pasado, se aplica a lo que no estamos contando del trauma de cada personaje, se aplica a lo que no estamos contando del final, que no vamos a desvelar nada.
Por supuesto.
Se aplica, y luego se aplica a la forma de rodar de Lino, todo lo que deja fuera de campo, etcétera, etcétera, y a la forma de interpretar y a todo, es digamos un estilo de la película, ¿no? Está contado eso desde el pudor, desde el dejar algo fuera de campo, desde la elipsis, ¿no?
Lino, y tú que en publicidad eres tan divertido, tan sarcástico, tan rápido, cuando te pones a hacer ficción, tanto tus cortos como esta, dices, ahora me quito la máscara divertida y saco la otra máscara, ¿no? El otro lado del creador.
Sí, ya ves, pero bueno, la verdad es que desde el primer corto siempre están enclavados en el drama, ¿eh? O sea, bueno, la verdad es que, no sé, por no sé decir adiós, creo que di un pequeño paso hacia, bueno, porque sí hay, ¿no?, ciertos toques de humor en la peli, como ya hemos hablado, y
los absurdos de la vida, ¿no? Que sí, nos vamos tropezando, claro, ¿verdad?, con ellos.
Sí, aparte son toques de humor que ya, ¿no?, como hemos hablado, creo que están muy bien integrados y de manera muy orgánica y que no fueron pensados, digamos, a nivel de guión para dar aire, ¿no?, en ciertos momentos, sino que surgieron de manera muy orgánica porque, otra vez, estábamos en la intención de retratar algo, digamos, muy, muy de verdad, muy creíble, con los personajes que van ya que nos llevaban ellos casi de la mano, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, o sea, claro, en publicidad evidentemente es un, pues te llega un guión de alguien y tú lo haces, ¿no? Pero sí es verdad que hay que sí hay unos cuantos anuncios donde sí, son bastante cómicos, ¿no?
Ya que hablabais de los personajes y que creo que es parte capital eso para que el, digámoslo así, el espectador se sienta en casa o se sienta reconocido, porque son tres personajes con muchas aristas en el sentido de que son humanos y todos se equivocan, todos no saben cómo reaccionar, quiero decir, todos nos sentimos en algún momento de la vida decir eso. De títulos no sé decir adiós, pero incluso a veces tampoco sabemos decir hola, o no sabemos dar un abrazo, no sabemos decir un te quiero. Claro. Y los personajes van pasando por todo ese abanico de posibilidades, ¿no?
Totalmente, ¿no? Se ve que la idea era retratar personajes muy humanos, como tú dices, en el sentido de las flaquezas o las debilidades de los personajes, que muchas veces son lo más interesante de un personaje, es lo que les hace humano y es con exactamente por donde tú conectas. Normalmente conectas con el personaje muchas veces justamente por los errores que puede cometer, por las torpezas, que son muy humanas y que son cosas que a todos nos suceden, ¿no? Entonces queríamos que a través de eso se viera, ¿no? No son unos superhombres gestionando algo, lo gestionan como pueden, torpemente, y ahí vemos que aciertan unas cosas y otras no.
Porque además es fantástico, durante la proyección había momentos que oías que alguien decía así no, especialmente al personaje de Natalie, así no, pero de repente ella actuaba y tú decías, igual yo lo hubiera hecho tan mal o peor que ella. O sea, era por un lado la advertías de por así no, pero luego decías, si es que yo hubiera hecho lo mismo.
No, nunca fue eso, sí que ahí tuvimos un respeto absoluto. Incluso te diría, ¿no? O sea, yo creo que la película, por lo menos desde mi punto de vista, o sea, bueno, o sea, es como casi una, ¿no? O sea, dice, bueno, o sea, está bien, ¿no? O sea, no saber decir adiós, ¿no? O sea, es natural, ¿no? O sea, tener miedo a la muerte.
Es humano.
Es humano, o sea, no saber despedirte de una manera, digamos, o sea, con mucho más, digamos, o sea, civilizada, ¿no? O sea, porque es así, ¿no? Entonces, evidentemente, coño, pues el personaje de Natalie encarna todo esto, ¿no? Y en ningún momento entramos ahí a ni a juzgar ni evidentemente ni a una ni a la otra, ¿no? O sea,
claro, también cuenta eso, ¿no? Como que estas despedidas, estas cosas no son como en las películas, no son como se supone que tendrían que ser, y que eso está bien, que no tiene, quiero decir, que tienes que lidiar con eso, que tienes que aceptar un poco lo que hay, ¿no?
Y luego hay otra cosa, hablando del equilibrio que habéis dado a toda la película, eso que no escarbáis, no recreéis en el dolor, porque ya está explícito e implícito y todo lo conocemos, pero tampoco en lo contrario, en que los personajes caigan excesivamente bien, sean especialmente amables, simpáticos, ¿no? Todos tenemos flaquezas, mirada... todos tenemos esquinas, todos claro, tenemos...
Intentábamos que fuera una mirada justa hacia esos personajes, sin juzgarlos como un peligro y sin tampoco, digamos, ponerlos en un sitio que no están, ¿no? Están donde están, como está todo el mundo. Entonces, bueno, a partir de ahí los mirábamos ni desde arriba ni desde abajo, sino desde de tú a tú, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Y luego, Lino, estos tres actores... que es tremendo, ¿no? Imagino, después de que tenéis ese guión, como decimos, tan sensible, llevan esos tres actores e incorporan todo lo que cada uno de ellos lleva, ¿no? Como persona, y hacen eso, que la película respire vida hasta en las idas a negro.
Sí, bueno, figúrate, pues todo un lujo y un honor, un placer contar con ellos tres, y bueno, pues ha sido un... han llevado la película a otro, evidentemente, a otro nivel, ¿no? Y bueno, para en mi caso, ¿no? Como primera película poder contar con ellos ha sido un honor, ¿no? Y aparte el trabajo con ellos ha sido muy gratificante y muy enriquecedor también, y he aprendido mucho con ellos y bueno, pues no puedo estar más contento, evidentemente, con la experiencia y con el resultado.
Y por último, como remate, los premios en Málaga, que ya antes del estreno, imagino, también dan como un pequeño alivio, ¿no? Un respiro, decir, algo ha salido bien cuando...
Hombre, no solo los premios, sino que ya la recepción allí, desde la primera vez que la película se pasó en el pase de prensa, fue muy buena. Pues nos dio mucha alegría entrar en el sitio de prensa y ver que la gente realmente, la película, a mucha gente le había tocado, ¿no? Que era que nosotros no sabíamos, claro, quiero decir, no sabíamos hasta qué punto eso iba a ser así o no, lo habíamos visto, nos gustaba mucho a nosotros, pero no sabes hasta qué punto se va a conectar.
Hasta que el otro la mira, no sabes realmente.
Claro, entonces fue, la verdad que para mí eso fue un poco, ¿no? Yo creo que para ti también, un momento de un poco de giro, ¿no?
Para mí fue, digamos, ese fue el gran premio, yo creo, claro, ¿no? O sea, aquella rueda de prensa, el entrar ahí y ver a los periodistas aplaudiendo y...
Y la gente de prensa, ¿no? Que es verdad que estáis muy acostumbrados a ver muchas películas, estáis todo el día viendo cosas, hablando, y se notaba que a mucha gente le había tocado mucho de manera personal, y esto es decir, al final están trabajando, ¿no? Entonces era curioso ver eso, y eso creo que fue
maravilloso. Creo que es uno de los días que, digamos, o sea, que recordaré, ¿no? En el futuro fue maravilloso esa entrada y esa recepción, y todo lo que se iba leyendo en Twitter, lo que iba saliendo era como una avalancha. Y claro, era, fíjate, ¿no? Gente es que la que respetas mucho y que lees, ¿no? Y de repente que llegas a ver tu película, pues, o sea, era, ¿no? Pues un sueño, ¿no? Y luego ya los premios también, claro, por supuesto, también pues un subidón, y también considero que ayuda a la película ahora que se va a estrenar, ¿no?
Claro. Lino, el primer largometraje es muy difícil, pero siempre se dice, es peor el segundo, igual que la primera novela, luego tiene que venir la segunda, etcétera. Ya sé que obviamente el creador, hasta que no lo tiene, no dice nada, pero si es trabajando en ello, o volveréis a trabajar juntos.
Lino va a pasar también... directamente a la tercera, la segunda yo creo que no la va, se la va a saltar.
Tengo dos guiones en desarrollo, uno de ellos justamente es un guión de Pablo, y de su hermano, de Daniel.
Ajá.
Y nada, pues, o sea, con los dos, porque sí es verdad que si algo aprendido también es como que tienes que tener más de un proyecto y no, encima de la mesa para no hipotecarte solo con uno.
El plan B y el plan C, incluso.
Sí. Y aparte que en este país, tristemente, es como que nada te garantiza nada. Entonces, bueno, pues, o sea, hay que seguir luchando y trabajando, ¿no? Pero vamos, sí, ahí encima de la mesa están estos dos proyectos ahora, sí.
Pues Lino y Pablo y Lino, de nuevo, enhorabuena.
Bueno,
que dices que es raro, es verdad que la profesión periodística, sí, nos pongamos tan implicados, sí, con algo, pero cuando hay verdad, pero cuando se respira honestidad, claro, se reconoce.
Bueno, muchas gracias.
Natalie Poza, bienvenida a Destino Wonderland.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Por este peliculón que os habéis marcado y por tu interpretación en concreto.
Muchas gracias.
Que por fin, al menos lo digo yo, desde mi criterio, creo que es el mejor personaje en cine que por fin te han ofrecido.
Sí,
lo que uno veía en teatro y a veces decía, ¿por qué a Natalie en cine no acaban de?
Ajá.
Ahora creo que te lo han dado con todos los honores.
Muchas gracias. Pues esa es mi sensación también. Sí, me siento muy orgullosa, fue un regalo, no me esperaba que me iba a llegar un guión así, me produjo mucho vértigo, ya lo he dicho, dije, pero ¿y esto ahora? Pero claro, luego te das cuenta que qué mejor momento que ahora, con esta edad, con toda la experiencia vital, profesional, pues pude volcarlo todo ahí y pegarme un viaje como el que te has pegado tú, seguramente.
Es tremendo, claro, a todos nos toca, Natalie.
Sí, todos.
Todos somos hijos.
Exacto.
Todos tenemos que decir adiós a los progenitores algún día.
Exacto.
Y siempre nos pilla destiempo, ¿verdad?
Siempre nos pilla destiempo. Yo, en parte, el vértigo que sufrí leyéndola fue precisamente porque lo tenía no tan reciente, pero bastante, y leí muchas cosas que había vivido, y rodamos, ya lo he dicho, en un hospital donde todos hemos estado, todos los hospitales son iguales,
sí.
Y
huelen
todas las
igual,
camas,
¿verdad?
Son iguales, todos los sueros son iguales, y la máscara de la muerte es muy parecida de un padre a otro, al final es tu padre, y bueno, pues sí, te produce cierto vértigo acercarte otra vez a ese lugar, pero yo creo que si compartes eso que viviste y lo puedes revivir a través de este oficio, al fin y al cabo es una manera de reflexionar entre todos sobre lo que nos duele, sobre lo que nos cuesta, sobre los temas que culturalmente tenemos como un poquito entorpedeados, ¿no? Como es la familia, como la comunicación familiar, ¿no? Y yo creo que es una película muy cercana en ese sentido, con la que todos podemos, que al final uno va al cine a sentirse menos solo. Entonces,
sí, señora.
Sentarse en una butaca y ver que alguien te cuenta una historia que tú conoces y que te puede hacer incluso acercarte más a tu familia o reconciliarte con algo del pasado que no tienes cerrado, decir, vale, pues ella tampoco lo pudo hacer mejor, ¿no? Y yo creo que en ese sentido para eso vamos al cine y al teatro, para pensar juntos, sentir juntos y emocionarnos juntos.
Les decía a Lino y a Pablo, hay algo fantástico en vuestros personajes, en los tres sois humanos, os equivocáis.
Totalmente.
No sabéis cómo reaccionar, como cualquiera de nosotros.
Exacto, son personajes complejos, como todas las personas, como tú, como yo,
claro.
Llenos de contradicciones. Carla tiene, por eso es tan interesante de hacer, porque lo tiene todo, o sea, es una mujer en el trabajo, es otra mujer en un bar, es otra mujer cuando va a casa con su padre, se comporta de una manera con su hermana, con otra con su compañero de trabajo. Entonces todos tenemos como distintos disfraces que nos ponemos en la vida, ¿no? Y quiénes somos realmente y cómo afrontamos nuestra vida emocional, pues es un poco también el viaje de la película.
Hay algo prodigioso en tu mirada, Natalie, en tu forma de hablar en la película, que es la contención.
Sí.
O sea, la tranquilidad con la que haces el personaje, sabiendo que con ese material, como decías, los espectadores van a sentir algo. No hay por qué forzar la máquina.
No hay que empujar. Yo creo que también ahí está la maestría de la manera de rodar, porque es un personaje que habla mucho a través del silencio, es decir, contiene mucha angustia, que era algo que hasta se te va la voz. Sí que hay una transformación, cuando me lo preguntan, ¿cambiaste? No lo hice a propósito, sencillamente hay algo que va ocurriendo.
Esa voz va variando, ¿no?
Va variando porque es una mujer que vive muy, un poquito como un perrito asustado, como con los puños levantados, ¿no? Que tiene algo muy adolescente y que da mucha ternura. Luego, curiosamente, en escenas donde está bajo determinadas sustancias o intenta expresarse y argumentar lo que siente, pues sí que le daba más a la palabra, ¿no? Pero era muy importante cómo se rodaban las escuchas. Si esos contraplanos no existen, si el director no rueda cómo escucha el personaje, yo creo que tú no hubieras conocido también a Carla, ¿no? Y creo que era muy importante que se viera lo que le pasa por la mirada cuando no habla.
Y luego yo decía, esa maravilla de intérpretes, como es tu caso, que aportáis un pasado. O sea, uh-huh. digamos, entramos casi en tercer acto, pero sí. comprendemos a tu personaje rapidísimo.
Sí, sí, también es verdad que en el guión hay ausencias, como el personaje de la madre, uh-huh. pero de repente hay una pincelada, se habla, se dice, sí. y dices, claro, esta señora no está, esta mujer vuelve a casa, pero no hay madre. Uh-huh. Y son ausencias que están muy presentes. Y evidentemente ese es un trabajo que el actor hace... que no creo que le interese mucho al público, pero nosotros tenemos que construirle una vida pasada. Exacto. Y paralela y luego en realidad en la película, si se escucha atentamente, si la gente es una película llena de matices, de detalles sí. pequeños uh-huh. y que están también en la palabra, entonces es una película que invita mucho a entrar en el universo y en la intimidad de los personajes, que al fin y al cabo también es lo que apetece, ¿no? Sentarte en la butaca aquí y casi como si estuvieras mirando por lo que una cerradura, asomarte a la intimidad de un personaje como sin permiso.
Sí, 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 pero como dices, pero sintiéndote parte,
sintiéndote claro. parte de esa familia,
representada.
Sí, sí, totalmente,
por
totalmente.
Lo que ellos cuentan. Y luego hay algo fantástico, claro, que diga los tres instrumentos fundamentales, qué sinfonía creéis entre vosotros, Juan, Lola y tú, cómo os miráis, cómo dejáis de miraros, cómo calláis, cómo rechazáis, cómo os acercáis, ese trabajo es,
sí,
es un
la verdad
prodigio.
Es que ha sido un trío muy potente, somos tres personalidades yo creo bastante apasionadas y no siempre fue fácil en el rodaje, había... yo creo que es, como dice Juan, ese sello familiar impregnado por los tres, ¿no?
Es que lo hacéis muy creíble, sobre todo Lola y tú tenéis momentos que dice, son hermanas, se ve claro.
Son hermanas precisamente por lo opuestas que
exacto,
son.
Exacto, sí, sí,
porque
sí.
Porque nos pasa mucho en la familia, ¿no? Que tenemos la misma infancia, pero reaccionamos de manera muy opuesta a lo que nos ocurre. Las dos pierden a su madre, las dos crecen con ese padre, pero uh-huh. las dos son radicalmente opuestas. Pero por eso también tiene mucho sentido el humor la película, porque de repente esos choques y esas confrontaciones que tienen y ese no entenderse para nada, que parece que son extrañas, hace que nos riamos porque a nosotros nos pasa en la familia, que vas a casa un domingo a comer con tu hermana y la quieres mucho, pero dices, no la entiendo, no la aguanto,
la
o a
mato.
Tu madre, o a tu abuela, o a tu hermano,
sí,
y, o a tu cuñado. Entonces yo creo que es todo muy reconocible y también habrá, le puede sacar muchas sonrisas al espectador.
Natalie, por último, y teniendo tan reciente el premio en Málaga, si te digo la palabra Goya...
Pues mira,
hay mariposillas por dentro. Tú que además has sido ya candidata en tres ocasiones.
Es que he ido tres veces, entonces yo creo que sería como un chiste. Pero bueno, si pasara sería maravilloso. Pero si desde luego va la gente al cine, a mí eso es lo que más. Estamos todos rezando porque se llenen las salas con películas como estas que están hechas con tanto amor al público y con tantas ganas de compartir temas que nos preocupan a todos. Entonces lo más importante y el mayor premio sería poder llenar las salas del cine español.
Claro, además por último les digamos que no tengan miedo a llorar. Sí, sí, es fantástico llorar con una película, ¿verdad?
Por favor, es fantástico llorar. El placer a veces está infravalorado el llorar porque alivia mucho. Y esta película te va a hacer llorar, te va a hacer reír, te va a hacer sonreír, te va a hacer sentirte más humano, más te va a reconciliar con tu familia y con lo mal que nos comunicamos entre todos. Y yo creo que... Y además es una película donde el dolor se trata con mucha belleza. Porque visualmente y de imagen hemos contado con un director de fotografía espectacular y yo creo que la belleza nunca siempre justifica una lágrima.
Y permítanme que les diga en el final que aún más, si ya no lo están, se enamorarán de Natalie Poza.
Muchas gracias, bonito.
Gracias por todo.
Un placer a ti. Un beso.
Podríamos tomar el título de la película, no sé decir adiós, pero por fortuna cuando llegamos a este momento del programa, Pablo Vilaboy, es simplemente un hasta luego, un hasta que ustedes quieran.
Eso siempre suena mejor y da cabida a muchos encuentros más.
Es que además adiós es una palabra muy rotunda, ¿verdad? Es inevitable sentirla en momentos como los que la película narra, pero es verdad que como... También nos enseñaba aquella otra estupendísima película española de Díaz Llanes, su ópera prima también. Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, mientras que quede alguien con esa memoria vivencial, emocional, con ese recuerdo. Las personas no han dicho adiós del todo, simplemente su forma física, pero todo lo demás ha quedado aquí.
El amor permanece siempre.
claro que sí. Y ese amor permanece siempre, como saben ustedes, en Destino Wonderland, que lo hacen realidad cada vez que ustedes desean. Buscan un podcast de PR Noticias, buscan en concreto entre los programas, creo que llevamos ya como 87 o una cosa así, cuéntenos ustedes, así también pues nos dicen si nos hemos equivocado en la cuenta, y buscan, eligen el que les apetezca más por el tema, por los invitados, por la predisposición que ese día traigan, dan al play, lo hacen realidad y habitan durante un ratito con nosotros en este Wonderland, en este país de las maravillas radiofónico. Y como decimos, Pablo, no es un adiós, porque además eso, como en la película, no sabemos decirlo bien, pero si decimos un hasta cuando quieran, aquí seguimos.
Hasta muy prontito.
Gracias, Jorge C., al otro lado del cristal, por tu labor, y gracias una vez más y las que hagan falta a todos ustedes por su fidelidad, por su complicidad y por compartir un ratito de Wonderland con nosotros aquí en los podcasts de PR Noticias. Lo decimos una y mil veces. No es adiós, incluso no es hasta luego, es simplemente hasta que ustedes así lo quieran. Den al play. Gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.